Voces RCN. Seguimos en Voces RCN en este debate sobre la economía con Ana María Ibáñez y Juan Mario Lacerna y con Jorge Restrepo e Iván Duque, a quien quiero preguntarle antes de continuar con el tema de la reforma tributaria, si a usted le parece, senador Duque, que las autoridades en materia de economía, en el gobierno por supuesto, lo han hecho bien o lo están haciendo mal.
Bueno, mire, yo le contestaría a Juan Carlos con una frase de ese millonario Warren Buffett que dice que cuando la marea baja es cuando nos damos cuenta quién estaba nadando en peloto. Entonces, aquí cuando la marea estaba alta, que era una marea de grandes precios del petróleo, yo creo que las autoridades económicas cometieron un gran error, y fue que expandieron demasiado los gastos permanentes del Estado basados en una bonanza transitoria que se creyó permanente. Entonces veíamos cómo entre el año 2010 y el año 2014 el presupuesto sin deuda estaba creciendo anualmente al 11, al 11.4 y la economía estaba creciendo al 4.5, al 4. Y cuando llegó el momento de ver la caída de los precios del petróleo, nos encontramos con presupuestos desfinanciados, nos encontramos con la urgente necesidad de improvisar una reforma tributaria por parte del gobierno para poder sortear el año 2015, que salió muy mal. Entonces yo creo que inclusive la medida tributaria que el gobierno introdujo, lo único que hizo fue espantar más la inversión, hizo perder confianza de la industria, perder confianza de los consumidores, y yo creo que hoy estamos pagando las consecuencias de esos errores de política pública. Yo creo que la gran lección que nos debe quedar como país, y en eso coincido con Ana María, cuando se dan esas bonanzas que son de materias primas, sobre todo reconociendo que nosotros no somos un país petrolero, tuvimos una bonanza petrolera, pero somos un país que tiene reservas para 6 años. Somos un país donde el 70% de nuestros campos petroleros producen menos de 1,000 barriles diarios. Debimos haber utilizado mejor esos recursos. Y creo que otra de las reformas económicas que el gobierno introdujo, que fue la reforma de las regalías, fue una reforma sobre la base de que éramos Arabia Saudita y que podíamos aprovechar la bonanza y entregarle esos recursos a las regiones y no preocuparnos por un uso estratégico de esos recursos. La respuesta es, después de casi 4 años de esa reforma, el Fondo de Desarrollo Regional tiene una ejecución inferior al 10%. El Fondo de Ciencia y Tecnología tiene una ejecución inferior al 9%. Entonces, ¿dónde están las grandes obras regionales de esa bonanza petrolera? Yo creo que ahí sí, como dicen, averígüelo Vargas. Esto está muy duro y yo creo que el gran reto que tiene hoy el país es que nos va a tocar asincerar muchas de las cuentas nacionales. Nos va a tocar redefinir nuevamente los esquemas de subsidios. Miremos que en el sector agrícola el 90% del presupuesto es para subsidios directos, solamente el 10% para la provisión de bienes públicos. Nos va a tocar también redefinir la calidad del gasto público. Mire lo que dice el gobierno, Juan Carlos, en su propio documento de presupuesto. 60% del presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas. Entonces, aquí nos va a tocar hacer un gran esfuerzo por reordenar la calidad del gasto, mejorar las fuentes de ingreso, y sobre todo, que es lo que a mí me duele, que en este momento, donde hay desaceleración económica, donde se están saliendo las metas de inflación del Banco de la República, introducir de pronto algunos impuestos muy agresivos en materia de IVA pueden terminar afectando la demanda agregada nacional. Entonces creo que, por un lado, cualquiera de las decisiones que se van a tomar van a tener implicaciones de afectación a algunos sectores de la economía.
Pero antes de pasar a otro tema, entonces, usted de 1 a 10, ¿qué calificación les pone en lo que tiene que ver con manejo de la economía al presidente Juan Manuel Santos, que además es economista y ha sido ministro de Hacienda, y al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que es doctorado en economía y que además es un ministro muy premiado internacionalmente, eso hay que decirlo?
Pues mire,
¿usted de 1 a 10 cuánto les pone?
Antes de decirle el puntaje, cuando yo veo el mejor ministro del mundo con los resultados de la economía, me acuerda a Maturana cuando decía que teníamos el mejor jugador de fútbol del mundo sin balón. Entonces mi calificación sería de 3.
¿Sobre 10?
Sobre 10.
Ah, ¿sobre 10 o sobre 5?
Sobre 10.
Pero eso está grave, eso es como 1 o 5 sobre 5.
Bueno, una rajada, pero...
Sí. Una rajada bestial. Bueno, oíganme, se habla ya de la nueva reforma tributaria. Se filtraron algunos documentos sobre qué cambios habría que hacer en la tributación en Colombia. Por supuesto, todos los analistas han manifestado sus opiniones. Ustedes aquí han dado algunas. Pero yo le quisiera preguntar a Ana María Ibáñez, ¿cómo cree usted que debería ser una reforma tributaria, pues en este primer semestre, o por lo menos en los próximos 8 meses, la que deba presentar el gobierno al Congreso de la República? Porque además, en Colombia yo no sé por qué, pero pasa en muchos países, presentan una reforma y luego dicen que no sirvió, entonces a los 8 meses presentan otra, o al año presentan otra. ¿Qué se podría hacer, doctora Ibáñez, para que esto mejore de verdad, o por lo menos para que tengamos las cuentas más claras?
Bueno, el gobierno en este momento tiene un reto enorme, que es hacer una reforma tributaria en un momento de desaceleración de la economía. Sin embargo, de nuevo, eso puede ser una oportunidad importante. La reforma, el sistema tributario actual es un sistema tributario que está desincentivando inversión, que no está recogiendo suficientes recursos y que está apoyado principalmente en recoger recursos a través de las empresas. Le doy unas cifras. En Colombia, los impuestos se obtienen mayoritariamente de las empresas, de tal manera que solamente menos del 5% se obtiene por impuestos a las personas. Cuando nosotros vemos estas cifras para Chile, es alrededor del 20%, y para México es un poco más del 40%. Nosotros tenemos que pasar de gravar a las empresas, que son las que están generando empleo, que están generando ingresos, a gravar a las personas de altos ingresos, y eso es algo importante que debe hacer la reforma tributaria. Eso se tiene que hacer a través de un impuesto que no sea a las empresas, sino a los dueños de las empresas, y ahí vendría el impuesto a los dividendos y otro tipo de impuestos que podrían gravar entonces a las empresas, a las personas. Lo siguiente es que el sistema tributario está lleno de exenciones que se hacen a los distintos sectores, y son aquellos sectores que tienen una capacidad enorme de cabildeo ante el gobierno y ante el Congreso. Eso es la historia del país durante las últimas décadas, y es muy importante que esas exenciones se reduzcan o se eliminen y se deje una tasa impositiva que sea plana para todas las empresas. Lo tercero es que el sistema gravable colombiano es supremamente inequitativo. A medida que las personas tienen más ingresos, su porcentaje del ingreso que es no gravado es más alto. Además no tiene una capacidad redistributiva de ninguna manera. Entonces, de nuevo le doy una cifra. El Gini colombiano, esto es un estudio que hizo Marcela Menéndez con Nora Lustig, antes de cualquier impuesto es 0.574, y después de quitarle los impuestos y después de incluir los gastos redistributivos que da el gobierno y todo este tipo de cosas, el Gini baja solamente a 0.531. ¿Eso qué quiere decir? Que el Gini tiene que el sistema impositivo colombiano tiene una incapacidad enorme para redistribuir el ingreso. Entonces, es muy importante hacer una reforma que grave más a las personas y no a las empresas, que quite las exenciones que no deberían existir a ciertos sectores de la economía y que tenga una capacidad redistributiva mucho mejor que la que estamos teniendo en este momento. Eso, de hecho, puede ayudar a que la economía y que las empresas tengan más incentivos para invertir, y es algo que necesitamos en el momento.
Jorge Restrepo, ¿tiene razón Ana María Ibáñez?
Sí, yo creo que tenemos que cambiar completamente la estructura tributaria, es decir, quiénes pagan impuestos, qué impuestos pagan y cómo los pagan incluso. Es una gran oportunidad para cambiar las cosas, pero a mí un poco lo que me preocupa también es cuándo vamos a hacer esto, porque yo no sé si logremos aguantar hasta fin de año sin saber cuál es, digamos, ese gran cambio estructural. Sé que toma tiempo planear una reforma tributaria, toca hacer muchos estudios, pero también entre más nos demoremos, como que más va a haber ese jaleo para ver quién trata de defender toda esa gran cantidad de incentivos tributarios, que hay que decirlo, este gobierno pues los ha heredado, y si algo hizo fue tratar de cerrarlos, y hay que cerrarlos casi que por completo. Aquí en Colombia, lo único que debería permanecer en términos de incentivos tributarios, de a quienes no se les permite pagar impuestos, pues debería ser la investigación y el desarrollo. Pues acá hay dos profesores, entonces tenemos que abogar por nuestro sector, pero digamos, fuera de broma, de verdad, es que tiene que pagar, solamente tiene que dar incentivos para la investigación en salud, la investigación de verdad, no para la innovación. Que no la incluya, por ejemplo, ese tipo de cosas que a veces no tienen que ver. Y bueno, y las otras cosas que creamos que son meritorias, en realidad, que le hacen bien a la sociedad. Pero hay que hacerlo ya. Yo me atrevo a preguntarme si con esta caída tan fuerte de los mercados internacionales, con esos niveles de riesgo percibido, con la mayoría de los países de economías emergentes en declive, en franca recesión, con esos indicadores de riesgo tan alto, como digo, la economía colombiana va a seguir siendo vista como una economía diferente. Me preocupa que de aquí a 6 meses no sea así.
¿Y usted cómo ve la próxima reforma tributaria y qué introduciría en ese proyecto de reforma, senador Iván Duque?
Pues mire, Juan Carlos, yo he estado leyendo el reporte de los expertos y yo creo que hay cosas del reporte que hay que rescatar. Yo creo que, primero, el sistema tributario debe ser simple, debe ser sencillo, debe ser comprensible, debe ser pro inversión, pro ahorro, pro competitividad. Yo creo que lo primero que la comisión ha hecho es decir, mire, las dos últimas reformas tributarias han sido desastrosas porque han hecho más complejo el sistema tributario. Entonces están proponiendo eliminar esa denominación del IMAN y del IMAS para saber quién paga y quién no paga. Están criticando duramente el tener un impuesto de renta prácticamente ya con tres cabezas, que es renta, CRE y sobretasa del CRE. Creo que eso también ha sido un desastre. Creo que también corrige un error de la reforma del 2012, que fue haber quitado la deductibilidad de IVA para las inversiones de capital. Yo creo que eso también el reporte acertadamente plantea corregirlo. Yo creo que está buscando también tener una mejor un mejor mecanismo para definir el impuesto de renta de las empresas. Lo quiere hacer con una depuración muchísimo más sencilla y me parece, claro, sacrificando un elemento que es la previsibilidad del recaudo. Porque obviamente con depreciaciones o con mayor endeudamiento, pues las empresas van a tener siempre algún esguincito a la norma tributaria. Pero me parece que lo que están planteando es acertado.
Y evasión, ahora, mi ilusión.
Ahora, yo creo que en el tema, por ejemplo, y aquí quiero entrar al tema del IVA. En el IVA, yo creo que a la comisión se le fueron las luces. ¿En qué sentido? Con una economía que está en desaceleración, con una inflación que está creciendo, la propuesta que ellos traen, a mi modo de ver, sectorialmente tiene errores. Yo creo que, por ejemplo, grabar los huevos, grabar la leche, grabar el queso fresco, en un país que tiene un déficit nutricional que además está comprobado, no solamente regresivo para los hogares de menor ingreso, sino que no cumple, yo creo, que con el objetivo de la externalidad que debería tener la exención, quitándola. Creo que ponerle un IVA del 10%, por ejemplo, al Internet de estratos 1, 2 y 3, en un país donde se quiere aumentar la cobertura también de acceso a la tecnología, le va a pegar a unos hogares que tienen muchísimo menor ingreso que los que ya hoy están pagando el tributo. Creo que ponerle un IVA del 10% a los computadores portátiles con una devaluación de más del 50% también va a dificultar el acceso a un sector de la clase media a la tecnología. Creo que lo de los útiles escolares se cae por su propio peso. Creo que ponerle un IVA del 19% a la medicina prepagada, sobre todo para hogares de clase media, va a ser doloroso. Entonces yo creo que ahí hay muchos errores. Creo, por ejemplo, que el impuesto a los combustibles aumentaron un 30% en esta coyuntura, también puede tener efectos inflacionarios por la relación que tiene el sector de transporte con toda la denominación
pero,
de productos.
Pero se le quitan los demás impuestos, sí, ¿no? Sí, digamos, eso no es un aumento de impuestos.
Pero como está planteada, mire, por ejemplo, la otra, o sea, el tema de introducirle un impuesto adicional a las bebidas azucaradas, que es un tema que ha estado pues ahí en boga. Primero, eso está aprobado ya globalmente, que eso no reduce los indicadores de obesidad. Sí, sí, sí. Y que por otro lado, en Colombia las gaseosas son un producto de consumo popular. Digamos, no es el consumo predilecto del estrato 6, entonces también es regresivo para unos sectores.
De acuerdo.
Entonces yo creo que ahí hay cosas para afinar. Creo yo que lo de las sin ánimo de lucro, a mí me gusta que busquen castigar o más que castigar, ir por el recaudo de las que se revisten de sin ánimo de lucro, pero en realidad son sinónimo de lucro. Y creo que en cuanto al impuesto a los dividendos, como lo plantea Ana María, ese impuesto ha aplicado en algunos países, pero siempre va de la mano con una mejor estructura del impuesto de renta. Si se grava demasiado el impuesto a los dividendos hoy, en un país donde el incentivo de los ciudadanos para ir al mercado público de valores e invertir en las empresas, se va a disminuir también estructuralmente. Entonces, yo creo que es algo agridulce, pero lo que me deja más triste es que el gobierno, cuando ya se vio acorralado con muchas de estas propuestas y el impacto en la población, ya se echó para atrás y dejó la comisión de expertos colgados de la brocha, porque ya están diciendo que fueron ellos los que lo filtraron, que es un documento que apenas es de estudio, cuando en realidad el presidente de la comisión, como lo dice la ley y como está en el reporte, es el director de la DIAN.
Oiga, doctor Duque, pero sobre todo, ¿se darán a dar la pela en el Congreso de la República, comenzando por el Centro Democrático y muchos partidos de la Unidad Nacional, que les hemos escuchado declaraciones?
Usted le ve ambiente.
Mire, yo veo lo siguiente. Uno, y en eso no lo llamemos engaños, el gobierno solamente va a presentar la reforma tributaria después del plebiscito. El problema es que como el plebiscito todavía no se sabe cuál es la fecha de convocatoria, el temor que yo tengo, y ustedes que estaban tan preocupados por la incomodidad del ministro de viajar en clase económica hasta Suiza, creo que va a ser más económica, más incómoda la conversación con las calificadoras de riesgo, que le van a decir, ¿va a haber reforma? ¿Y cuándo va a haber? ¿Y qué implica? ¿Y cómo se la va a dar? Porque en la medida que siga creciendo el déficit de cuenta corriente, se siga cayendo la canasta petrolera y adicionalmente el déficit fiscal siga galopante, yo creo que las calificadoras ya nos empezaron a prender las luces de alerta con Ecopetrol, ya le quitaron un peldaño en la calificación crediticia, de pronto pierde el grado de inversión y muy seguramente también le van a decir a Colombia o se pone las pilas o pierde el grado de inversión.
O sea, ¿no le creen al presidente cuando dice que no es para alarmarse?
Bueno, yo diría una cosa, lo que pasa es que alarmante la situación de Grecia, la nuestra es de muchísima vulnerabilidad.
Juan Mario Lacerna, ¿cómo diseñaría usted la reforma tributaria? ¿Cuáles serían los principales puntos en su opinión? Usted dio algún anticipo hace un momento, pero ¿usted qué haría?
Bueno, a ver, a mí me da, pues... discrepo en unos puntos muy amablemente de mi querido colega, el doctor Duque, y de una manera muy técnica, porque es lo siguiente, mire, cuando usted habla del IVA y dice, bueno, pongamos IVA en un momento en que la economía se está desacelerando y que eso puede afectar la demanda agregada, pero le digo algo. El problema en Colombia es que hay que reducir la demanda agregada, ¿sí? Porque el déficit de cuenta corriente es un problema de demanda agregada, de que hay demasiada demanda agregada y que la estamos financiando externamente. Entonces,
perdón, una pregunta, pero ¿qué es demanda agregada?
Demanda agregada es todo lo que chupa la economía, sí, digamos, es en otro tiempo uno, por ejemplo, cuando es se habla, por ejemplo, de la absorción también, muchas veces, que es un proxy de una parte de la demanda agregada, ¿sí? Y eso es como, por eso digo, sí, pero, ¿usted cómo lo definiría?
¿La demanda agregada? ¿No? No, pues todo lo que se compra y se vende, eso. En realidad, lo que se compra,
todo
¿cierto?
Lo que pasa. Tanto por el sector público, por el sector privado.
Okay. Sí, lo que pasa es que yo creo hay una cosa, y también, digámoslo, en discusión con Juan Mario, es... El país necesita en este momento que la confianza se recupere, la confianza industrial y la confianza del consumidor. Mm. Y el consumidor se ha visto afectado por una serie de señales que se están dando en la economía, una mayor carga impositiva IVA con estos niveles de inflación, sobre todo además con la difícil proporción que hay en este momento por la misma circunstancia inflacionaria, el aumento del salario mínimo con el crecimiento de la inflación de alimentos, por decir algo. Yo creo que en la medida que los ciudadanos vean que la carga va a ser más grande y la desconfianza va a aumentar, van a consumir menos y eso obviamente también afecta a los balances de las empresas.
Pero es que, Iván, no necesariamente, perdón, senador Duque, la confianza en realidad no se ha afectado es por una cantidad de especulaciones que se han hecho, incluso viniendo desde el mismo gabinete, acerca de la reforma tributaria, como si ya hubiera sucedido. Es que mucha gente tiene en la cabeza que el IVA ya lo subieron al 19%. Las dos primeras semanas del año, en todas las redes sociales se daba por hecho que el IVA lo habían subido, cuando era una propuesta filtrada, no validada por el gobierno, pues que ni siquiera había llegado al Congreso de la República, y eso fue lo que le pegó a las expectativas. Yo lo que quiero decir es que hay un gran contraste entre las expectativas y la confianza del consumidor, la confianza de los empresarios y lo que, digamos, se ha reportado en términos del estado verdadero de la economía. Mire, la confianza de los industriales subió, la confianza de los hogares sigue siendo positiva, se ha resentido en los últimos dos meses, pero sigue siendo positiva en términos de compras de largo plazo, en términos de vivienda. La vivienda sigue, digamos, hoy las licencias de construcción, los datos que dio hoy el DANE son verdaderamente sorprendentes. Sí,
lo que pasa es que, mire, yo creo que usted...
O sea, hay como, brecha muy grande entre la percepción y la realidad.
Yo comparto con usted que hay un tema de expectativas, pero también es cierto que el año pasado vimos desde la mitad del año unas caídas atípicas en la confianza de la industria y en la confianza del consumidor. Es verdad que, y esto además Fede Desarrollo ha hecho un trabajo muy, muy riguroso en la forma en la que lo va midiendo, pero sí creo que hay algo que es más preocupante, digámoslo, estructuralmente. Es cierto que la construcción sigue creciendo, pero la desaceleración que vimos entre octubre, noviembre y diciembre de la construcción versus el mismo periodo del año anterior es grande. Y en la medida que la inflación siga manteniéndose, el Banco de la República se va a ver forzado a tener que aumentar las tasas, y ese aumento de las tasas también se va a traducir, obviamente, en menor incentivo para la adquisición de vivienda de clase media para arriba, que es la que genera más valor agregado. Entonces yo creo que esto no se trata de decir que estamos, mejor dicho, en un hueco del cual no vamos a salir. Lo que pasa es que en este momento cualquier decisión que se tome va a tener una afectación que muy seguramente va a resentir las expectativas de crecimiento.
Senador, pero hay una cosa que yo le diría: yo creo que a estas alturas no hay salida fácil.
Así es, digamos. No, yo estoy de acuerdo con
toda
eso.
La salida va a tener...
Va a ser doloroso.
Va a ser doloroso. Y yo vuelvo al punto, digamos. Uno tiene en la tributaria que poner cosas que generen recursos. Y ahí es porque la prioridad, en cierto modo, también es financiar el hueco. Entonces, las cosas, lo que más genera recursos, todos sabemos que es el IVA. Entonces, toca discutir el IVA muy
claro,
bien.
Pero ya que usted toca ese tema, Juan Mario, yo creo que, por ejemplo, hay un tema bien interesante. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su última estrategia con el país, cuando hizo el análisis del sistema tributario, miró el tema de la evasión de IVA. La presencia territorial de la DIAN. La DIAN tiene presencia en menos de 100 municipios en todo el país. Ellos dicen: tenemos que mejorar también la presencia.
Importantísimo.
Dos, el tema de la relación de funcionario por fiscalización y la fiscalización efectiva de la DIAN. Estamos por debajo de México, de Chile, de Brasil, de Uruguay. Entonces, yo creo que en materia de evasión se puede mejorar muchísimo con mejores instrumentos. Inclusive, yo creo que la factura electrónica va a ayudar muchísimo a mejorar la eficacia del recaudo.
Es que 40 billones de pesos, eso, ¿no? Son los cálculos que se van, ¿no?
Sí, claro. Claro, no es, y como digo, y el otro avena es para esos fiscales, otra vez pongo mi cuña.
Ah, sí.
Es más, yo le iba a preguntar a usted eso, ¿qué pasó finalmente con la decisión del gobierno?
No, que parece...
Que tomamos de año en año y nada, que se hace nada comparado.
Yo no lo voy a decir el santo, pero le pregunté a algún miembro del gabinete y me dijo que no, que habían tenido una negociación a final del año, en una islita, todo, pero que eso pues no, pues, se había dejado como por ahí, por el momento.
¿Y cuál fue el resultado de la negociación?
No, nada, que nos vamos a volver a reunir.
No, lo que pasa, profe Restrepo, es que el doctor Lacerna, siendo senador, acertadamente incluyó en la reforma tributaria del 2012 una proposición para la declaratoria de paraísos fiscales.
Si es el bebé.
El compromiso era que en el 2014 se cumplía. Vino el problema con Panamá, dijeron que en el 2015, pasó el 2015, no pasó nada y ya vamos en el 2016.
Y eso fue también una isla en el Caribe.
Entonces estamos hablando con el senador Duque si metemos una acción de cumplimiento de la ley. Porque eso es sí, problema legal a este momento.
Bueno, tengo que ir a una pausa, 7:58, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.